Bien, bueno, ya la pasada abordamos en cierta medida la llegada a la península cuando narrábamos ya el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Entre el 218, que desembarca Escipión y posteriormente su hermano en Ampurias y en Cartago, y el desarrollo de la guerra contra Aníbal, ¿no? Pero en cierta medida, pues el estudio de la presencia romana para acabar con el imperialismo bárquida no deja de ser el epílogo, por así decirlo, de la denominada Iberia colonial. Pasamos ahora directamente al primer periodo en el que Roma tiene que plantearse qué hace con la península ibérica. Es decir, abrimos ya el periodo, no abandonaremos hasta el final de la asignatura, relacionado con la Hispania Roma. He dejado en el curso virtual y lo dejo también aquí en el chat un volumen que coordinamos en virtud de un coloquio que hicimos hace ya algunos años en la UNED de Tudela y que está para descarga gratuita en esa web que se llama Hispaniae, Ideas Hispanas en el Mundo Romano, y que es un manual misceláneo de varios autores de referencia para conocer nuestras fuentes y distintas aproximaciones a lo que pasó en la Hispania romana y también a lo que la Hispania romana aportó a Roma. En concreto, estoy pensando en un capítulo de recordar que habla del proceso de articulación de la conquista, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, y de cómo ese proceso de articulación ha ido dejando una serie de huellas de carácter arqueológico. Bien, en el año lo recomiendo para descarga y para consulta en los próximos meses. El periodo que en principio vamos a cubrir en la clase de hoy, veremos si luego pues, soy capaz de cumplir con una clase o tenemos que partirlo en dos, es el periodo comprendido entre el 206 a.C., fecha del final de la Segunda Guerra Púnica con el pacto, con el foedus que se firma con la ciudad de Agadir a partir de este momento. Ya ese acontecimiento es muy importante porque Roma, cuando suscribe un foedus, un pacto de federación, está considerando que hace un pacto en cierta medida de igual a igual entre dos estados y que reconoce en cierta medida la independencia de esos estados. Bueno, si alguien quiere saber más sobre el foedus, os voy a dejar también ahí un artículo, en este caso mío, que explica a propósito de una de las comunidades federadas de la Tarraconense, que es la comunidad de Tárraca, quizá reductible a los Bañales. Bueno, pues ese artículo que he dejado y que copio también en el curso virtual. Decía que iría desde el 206 hasta el 133 a.C. Por eso, básicamente, es el periodo en el que Roma conquista Celtiberia, el territorio lusitano, el territorio baleárico, el territorio bacceo y el territorio galaico. No abordo aquí todas las cuestiones que tienen que ver con la paleogénesis y paleoetnografía peninsular, indoeuropeos, íberos, etcétera, porque entiendo, bueno, pues que es un objeto más de otras asignaturas y porque entrar aquí en caracterizar cuáles son, cuando además las etnias antiguas peninsulares están bajo controversia permanente en la historiografía, bueno, pues a medida que vayamos hablando de los avances de la conquista en un territorio o en otro, pues haciendo referencias a dónde están los bacceos, dónde están los velos, ¿no? Cuando hablemos del episodio de ese periodo 206, si queréis lo adelantamos al 218 antes de Cristo, 133 antes de Cristo, coincide con un periodo de la historia de Roma que, bueno, pues denominamos la República Imperial, ese periodo en el que Roma se convierte en realidad en un imperio de carácter territorial, aunque no sea un imperio desde el punto de vista del modelo de gobierno, que realmente pues, no lo será, como sabéis, hasta la fundación del Principado, que en realidad es una monarquía imperial, por parte del emperador Augusto. Ese periodo de la monarquía imperial, de la República Imperial, lo resumo también en ese vídeo que os dejo, se caracteriza por los problemas que Roma por una cuestión fundamental que precisamente arranca en la península ibérica, que es la territorialización del concepto de término provincia. Era tradicionalmente en el derecho de Roma el ámbito de acción de un magistrado. A partir del 196 se fundan las provincias hispanas interior y ulterior. El concepto de provincia, que era un concepto nullius de derecho administrativo, pasa a ser ahora un concepto territorial. Y eso hace que al frente de cada territorio haya un personaje, un magistrado provincial, que pueda, más en la República Ibérica, que está súper alejada de Roma, no digamos nada en la ulterior, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Servio Sulpicio Galba en el proceso, ¿no?, de guerras lusitanas, de guerras en la ulterior, y que muchas veces tiene que tomar decisiones al lado de los centros de poder, y eso blinda en cierta medida su comportamiento. Os dejo también aquí otro texto que habla del magistrado provincial y de los límites que el gobernador, el magistrado provincial, tenía también a efectos de su acción jurisdiccional en provincias, en Hispania, insisto, a partir del 196. Por eso, la península ibérica se convierte también en un escenario privilegiado del imperialismo romano y en un marco geográfico en el que todos los procedimientos que Roma va a utilizar a lo largo de la conquista del Mediterráneo se ponen a prueba. Extensiones de ciudadanía, fundaciones de ciudades, envío de grandes contingentes militares, articulación de fórmulas concretas de integración de las poblaciones indígenas, fenómenos de colonización, no me refiero solo a colonización urbana, de fundación de colonias, que será quizá mayor en época de la República Tardía, a partir del 133 a.C., sobre todo en el periodo de las guerras civiles, sino también de colonato agrícola. Por tanto, la experiencia romana en Iberia, en la península ibérica, utilizando una expresión de un conocido historiador californiano de la antigüedad, demuestra el ensayo de esa praxis imperialista de Roma, sobre la que en cualquier caso también se discute mucho si realmente hubo un imperialismo romano o no, y si durante este periodo algunos de los comportamientos que se desarrollan de la conquista romana en Hispania, bueno, pues pueden explicarse desde el punto de vista de una praxis imperialista. Parece que entre el 218 y el 196 no parece que interesara especialmente a Roma el dominio del territorio peninsular desde una óptica esencialmente imperialista, pero sí que parece que hubo un momento a partir del 96 en que en realidad, bueno, pues los romanos se dieron cuenta de las posibilidades que tenía en realidad el territorio peninsular como vía para el enriquecimiento, como espacio también desde el que dominar esos clanes senatoriales con apoyo también de espacios territoriales, y bueno, pues todo eso al final genera una cierta ideología imperialista que también en este periodo, pues en las monedas, en los célebres victoriatos, bueno, pues tiene una cierta presencia y que nos permite pensar que muy probablemente Roma, bueno, pues sí que empieza en cierta medida a trabajar, ¿no?, esa idea de adueñarse del suelo hispano con fines claramente intervencionistas, ¿no? De hecho, probablemente, como decía antes, la articulación de las dos provincias debió ser una decisión del Senado para, en cierta medida, bueno, pues frenar, de alguna manera, la posibilidad de que el plan, de hecho, en el 218 y el 133 a.C., algunos lo han llamado el siglo de los Escipiones, que un clan, que es el de los Escipiones, pudiera hacerse en cierta medida con el dominio, ¿no?, de un territorio como era la península, que además era un far west, como hemos dicho otras veces, y alejado de Roma y que permitiría en el ejercicio de su imperia al gobierno provincial, bueno, ampar un poco a sus anchas, ¿no?, en territorios muy alejados y con intervención, ¿no?, de la política senatoria. Bien, después del pacto, después de ese foedus, ¿no?, que se firma, parece que enseguida empiezan a llegar noticias a las fuentes romanas, con los problemas que comentábamos en su momento, ¿no?, de que rara vez hay fuentes monográficas, de que en muchas ocasiones, bueno, pues no disponemos de evidencias, ¿no?, exclusivas de Hispania, sino que más bien están metidas, ¿no?, en el contexto de la historia general del mundo romano, ¿no? Bueno, pues empiezan a llegar algunas noticias de altercados y de revueltas en el nordeste peninsular, ¿no? Os dejo, lo estaba buscando ahora, pero os lo dejo ahí en el chat, un artículo de Luis García Moreno, que habla precisamente de las bases ideológicas de ese supuesto imperialismo romano, ¿no?, que yo creo que puede ser interesante que leáis, ¿no? Esas primeras noticias de revueltas llegan en el año 206 a.C. y las protagonizan dos personajes que luego se han convertido, fueron durante un tiempo como Viriato, ¿no?, símbolos durante la historiografía franquista, ¿no?, de la resistencia española a cualquier entrada de pueblos desde el exterior y que en los últimos años se han convertido también en un mito del catalanismo, por así decirlo, que son Indíbil y Mandonio, esos dos caudillos ilergetes. Los ilergetes es una tribu indoeuropea que más o menos su radio de acción es el entorno de Ilerda, la actual Lleida, que según cuenta Livio protagonizan una revuelta a la que se unen también los jacetanos, los ausetanos y los sedetanos, ¿no? Bueno, fijaros cómo en la denominación de estos pueblos a veces se habla pueblos cuando solo es una ciudad, los jacetanos probablemente son solo los habitantes de Jaca. A veces se crean conceptos territoriales, como el de la Sedetania, que es una parte del territorio ibérico, grosso modo coincidente con la actual comarca de Zaragoza, probable que la Escaústa, Salduye, y los ausetanos harían referencia al territorio de Ausa, que es la actual Vic en la provincia de Barcelona. Bueno, lógicamente, si en el 206 hay una revuelta de hispanos liderada por gentes del nordeste, pero que catalizan un descontento que llega prácticamente hasta el Ebro Medio, hasta las tierras de la Sedetania zaragozana, probablemente es porque ha habido un proceso ya de inicio de extorsión o al menos de impacto económico de coma en las poblaciones, no en vano, para una época ligeramente posterior, apenas 3 años, para el 203 a.C., tenemos las primeras noticias de la llegada de trigo hispano a Roma y también la llegada de un botín de Lentulo, uno de los generales enviados a Hispania, que utiliza el botín obtenido en la península para justificar una petición de ceremonia de triunfus en Roma. Bueno, ya sabéis que en la salutación, bueno, yo creo que está emitiéndose bien, veo ahora el mensaje, no sé, refresca o sale y vuelve a entrar, pero a mí los parámetros de emisión me salen correctos. Sí que sé que algunos estáis teniendo problemas, por lo que me contáis en los mails, para conectaros desde según qué conexiones domésticas, pero no sé si es el navegador que usáis, yo estoy emitiendo con Chrome. Bueno, eso lo tenéis que ver con vuestro operador de internet, porque, bueno, aquí yo creo, como dice Isaac, que se ve bien, porque si no se ve yo no me vería, y si no se oyera una barrita que sale aquí a mi derecha, pues tampoco oscilaría. Decía que había dos maneras de celebrar en Roma el triunfo de un general, el triunfus y la ovatio. El triunfus permitía, habéis visto la película Quo Vadis, que empieza con un triunfus, ¿no? Permitía el desfile triunfal del general victorioso, exhibiendo el botín y sobre todo exhibiendo a los captivi, a los espolia, ¿no? Humanos y materiales que se han recuperado en la conquista, y eso otorgaba a quien era honrado con la ceremonia de triunfus una extraordinaria popularidad. La ovatio, en cambio, no permitía la entrada de todo el ejército, era solo el general victorioso con un testimonio pequeño del botín. Un ejemplo muy bueno de triunfus monográfico, aunque sea muy posterior, del año 70 d.C., el relieve interior del arco de Tito, donde aparece el ejército de Tito, por ejemplo, pues el arca y el menorá y una serie de elementos saqueados del templo de Jerusalén en el Velum Graecum, en la guerra de Judea, que también conocemos por Justinio, por Flavio Josefo y por otros historiadores. El hecho de que un personaje que ha sido enviado a Hispania en este periodo, que normalmente no lo he dicho, del 206 y el 196, llamamos la fase preprovincial, demuestra que empieza a correrse la voz entre la élite política y militar en Roma de que Hispania era un buen destino para medrar, porque era un territorio alejado, porque estaba virgen, por así decirlo, y se podía avanzar sin ningún problema en la conquista, y porque además existía la posibilidad de, bueno, pues en cierta medida falsear, por así decirlo, los datos, ¿no? De falsear los datos de ese triunfo, ¿no? Y que eso, bueno, pues en cierta medida permitiera, ¿no? Bueno, pues ganar posibilidades de cara a las elecciones consulares. Esto es muy importante por una razón, porque al final se empieza a establecer en cierta medida una conexión entre triunfos en la península, por un lado, y ascensos políticos en Roma a partir de las elecciones consulares, ¿no? Eso se ha estudiado muy bien y parece que hay una relación muy nítida, bastante clara, sin lugar a dudas, entre quién ha recibido una victoria o ha obtenido una victoria en Hispania y después ha sido elegido cónsul, y eso hace que la élite romana empiece a pensar en cierta medida en que es posible, o que es conveniente, mejor dicho, elegir la península como destino, porque al final, bueno, pues acaba siendo un espacio en el que renta, como se dice ahora, de manera clara, ir, porque las posibilidades de éxito y de popularidad son notables. Hay un historiador francés que ha estudiado precisamente la conexión entre el triunfo y las elecciones consulares, lo tenéis citado en el artículo del Imperium del magistrado provincial que cité anteriormente y en la serie de varios mensajes del chat más arriba. Probablemente eso lleva a Roma en el año 197 a hacer que los comitia centuriata de ese año, los comicios por centuria, voten definitivamente el envío a Roma, a Hispania, perdón, de dos gobernadores a dos circunscripciones que se crean ad hoc. Por un lado, Ulterior, la provincia más alejada de Roma, por otro lado la Citerior, la provincia más cercana a Roma. Para la Citerior se elige como capital Tárraco, que era considerada la Scipionum Opus, es decir, el espacio, ¿no? De centro y de base de presidium de los Escipiones y que había sido muy importante como punto de operaciones en el desarrollo de la primera, de la segunda guerra púnica, y para la ulterior se elige como capital Córdoba, ¿no? Un poco ubicada en el valle del Guadiana, pero bueno, eso también el Guadalquivir, y que bueno, en cierta medida demuestra la capacidad, ¿no?, de impacto que Roma tenía en esos territorios de la Turdetania, que son territorios ibéricos en los que en principio estaban, como dice Estrabón, pues los más célebres, ¿no?, los más célebres y letrados de entre los íberos, como en cierta medida venía él a afirmar en la geografía. Esas dos provincias, Ulterior y Citerior, son encargadas, la ulterior a Marco Elvio, la citerior a Cayo Sempronio Titano, ¿no? La historiografía se pregunta cuál es la razón por la que se tardara tanto tiempo desde la eliminación del rival cartaginés en fundar estas provincias, ¿no? Y se suelen dar, aunque algunas han salido un poco unos minutos antes, como cuatro grandes razones, ¿no? Primero, los compromisos contraídos con los indígenas, probablemente en la aniquilación de estas revueltas de Indivino y Mandonio, la política de pacto, que va a ser una institución fundamental en la relación de Roma con los indígenas. Enseguida hablaremos del decreto de Lucio Emilio Paulo, gobernador de la ulterior en el 189 a.C., el famoso bronce de la Scuta, que habla de la Turris en la Scutana, ¿no? Bueno, pues el pacto exigía a alguien, un sheriff, digamos, ¿no?, que velara porque esos pactos estaban cumpliendo y que no se había dejado, por así decirlo, nada al azar en ese tipo de compromisos contraídos con los indígenas. En segundo lugar, porque todo lo que se había hecho antes, Escipión contra Cartago, Escipión contra Indivino, Antonio, Lépido contra las poblaciones del nordeste, que había hecho enviando a la península ibérica magistrados de un imperio que no eran magistrados regulares. Eso les convertía en personajes investidos de un poder extraordinario. No quiere decir que esto Roma no lo hiciera nunca a partir del 196. De hecho, uno de los episodios que estudiaremos en las próximas semanas, la guerra de Sertorio y la llegada de Pompeyo a la península en la década de los 70, comienzos de la década de los 70 del siglo I a.C., tiene estrictamente que ver con el envío de Pompeyo con un imperio extraordinario a Hispania para devolver a Sertorio, a donde la dictadura o el golpe de Mario, el que era silano, pues bueno, le abría, la proscripción de Sila, el que era marionista, bueno, pues le habría forzado, pues bueno, a marcharse, ¿no?, del gobierno, porque se volvió a gobernador de la Citerior. Bueno, ya sabéis que a veces solemos hablar de Citerior como la Tarraconense, pero es mejor para la época republicana, la fundación de la partición de la Ulterior en dos que hace Augusto, es mejor hablar de Citerior y de Ulterior. Luego la Ulterior se llama Lusitania, pero para la época republicana, mejor hablar de Citerior y de Ulterior, si decimos Tarraconense, como la capital era Córdoba, también sería válido, pero para evitar anacronismos, nos gustaría denominarla de esas maneras. En tercer lugar, parece que la provincialización busca también evitar el influjo de los Corneli Escipiones, de la familia de los Escipiones, en el dominio de un territorio que Roma empieza a percibir que es importante, que es un territorio hispano, y algunos señalan que quizá hubo una cuarta razón, que fue el miedo al resurgir de Cartago, ¿no? Bien, en principio, esta decisión de la provincialización muestra que Roma también tiene ya un interés, lo podéis ver en el artículo ese del Imperium del Estado Provincial, que va más allá de la conquista. Es verdad que los que se dedican al gobierno provincial en Hispania, en el Mediterráneo, suelen decir que el gobernador republicano guerrea, pero no gobierna. El gobernador del Principado en época romana gobierna, pero no hace la guerra. En la península ibérica, al final, la noticia que tenemos de los gobernadores, de Caraco, de Catón, de Terencio Barón, de Lúculo, de Sulpicio Galba, etcétera, etcétera, van muy unidas a la dirección de operaciones militares. Es verdad que algunos, Antonio Graco, parece que fueron bastante artistas, ¿no? Porque los que nos hablan, por ejemplo, de los pactos de Graco y de la política de pactos que había suscrito con los prácticamente a partir del 195, casi cada década, la de los 80, la de los 70, la de los 60 es un poco menos conocida para la península ibérica porque los textos vuelven su atención en ese periodo, su mirada hacia las guerras macedónicas y hacia la piratería que está asolando el Mediterráneo, pero el 150 sí, por supuesto el 140 y el 130 se pueden unir a acontecimientos más o menos concretos. La década de los 90, sobre todo a las acciones de Catón, la década de los 80 y sobre todo primeros 70, a las acciones de Tiberio Sempronio Graco, la década de los 50 a las guerras celtibéricas, sobre todo a la primera guerra celtibérica, que es la de Segeda, y a partir del 150 a.C. también la guerra de la ulterior, las guerras lusitanas, como decía, en torno a Viriato, y la década de los 40 relacionada con la conquista del territorio bacteo, del territorio galaico, y la década de los años 30 para el episodio de la llamada Segunda Guerra Celtibérica, que es la guerra de Numa. Bueno, pues vamos a ir poniendo, ya veo que no tengo tiempo a ver todo este desarrollo en la sesión de hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a ir poniendo orden en los acontecimientos relativos a cada una de estas décadas, ¿no?, que marcan el desarrollo de la política provincial y de conquista en la península ibérica. En el año 195 a.C. llega a la Citerior Marco Porcio Catón, Catón de luego de Lenda Escartago, unos años tarde, bueno, 40 más tarde, con entre 50.000 y 70.000 hombres, ¿no? Con un objetivo que es asegurar el dominio en el norte y sofocar las revueltas de los pueblos del norte. A la vez, que ya se ve que seguían siendo levantiscos, a pesar también de los pactos que hubieran firmado después de vencer a los príncipes y a los caudillos y ergetes que acaudillaron esa rebelión en torno a Indivini Mandonio. Y a la vez llega a la ulterior Publio Manlio, con un objetivo que es sofocar la revuelta de los turdetanos, probablemente apoyados por grupos meridionales de celtíberos, ¿no? El resultado es extraordinario por el extraordinario triunfo que obtiene Catón, que dibuja en este momento esas posibilidades que tienen para Roma a partir de ahora los territorios peninsulares, sobre todo porque Catón acaba convirtiendo en un ejemplo de la monarquía, de la nobilitas tradicional o conservadora, ¿no? Romana, era un homo novus, es decir, era alguien sin antecedentes políticos que le había tocado en la sortitio provinciarum por sorteo, aunque veremos que esos sorteos a veces también se amañaban, ¿no? Le había tocado la península y sacó partido de eso porque se acabó convirtiendo en uno de los hombres más influyentes en la política senatorial, hasta el punto de ser uno de los protagonistas de la decisión de declarar la tercera guerra púnica contra el Cartago, ¿no? En los años, como decía, 40 del siglo segundo antes de Cristo. No hace mucho, estaba pensando, pero hace falta que me acuerde de cuánto hace, se publicó un libro, una novela por un escritor de Pamplona, bueno, pues que se dedica a la escritura, acaba de publicar una que yo creo que es sobre Numancia, me parece, que retrata precisamente este periodo, ¿no? Y que pues, se llama El primer senador de Roma, a ver si soy capaz de encontrar la referencia, y os la dejo porque, bueno, a los que os guste la literatura ambientada en el mundo romano, pues bueno, yo creo que es un texto, bueno, pues está bastante bien escrito y que os puede servir, os puede ser útil, ¿no? Para entender este periodo. Lo que pasa que no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, si lo encuentro, os lo dejo enlazado, ¿no? Que yo creo que, como decía antes, puede resultaros útil, ¿no? Bueno, algunos textos de este periodo hablan también, en concreto estoy pensando, por ejemplo, en la política que utilizó Catón contra los jacetanos, hablan también de la capacidad de Catón de servirse de los pueblos indígenas con los que va entrando en contacto como medio o como estrategia de dominio del territorio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a lo que hizo en el episodio del asedio de Jaca por parte de los suezetanos, ¿no? Jaca era una ciudad, pues bueno, que parece que les estaba costando bastante dominar a los romanos y entonces utilizó el conflicto que tradicionalmente tenían con los suezetanos, ¿no? Para bueno, pues colocar a los suezetanos como cebo y a partir de ese momento, bueno, pues cuando colocan a los suezetanos frente a las murallas de Jaca y los jacetanos abandonan la ciudad, pues bueno, ellos lo que hacen es aprovechar en ese momento la entrada, bueno, que han dejado libre la ciudad y marchan directamente contra la ciudad de Jaca, que acaban enseguida dominando en un acontecimiento, pues bueno, que pone de relieve también las estratagemas con las que en cierta medida Roma podemos decir que bueno, pues debilitaba las relaciones entre las poblaciones indígenas, ¿no? Bueno, un dato que es bastante importante también porque nos habla al final de esa política, pues bueno, de congraciarse con los indígenas. Aquí está el enlace que comentaba antes, que utilizó Roma constantemente, ¿no? De este periodo también tenemos otras noticias que nos permiten hacer balance de la política de Catón, ¿no? En torno al año 194 a.C., Cayo VI Digitio se enfrenta a una coalición de gentes del Ebro y tiene que pedir incluso apoyo de su colega de la ulterior, quedando la ulterior desguarnecida y abierta a una serie de gracias y de incursiones de un enemigo que se va a convertir en terrible posteriormente, en la década de los 50 y sobre todo 40 del siglo II antes de Cristo, que son los lusitanos. Estas revueltas permiten constatar la precariedad de las medidas de Catón, el inicio también de las gracias de los lusitanos en la ulterior, que debieron llevarse a cabo una serie de revueltas de ciudades que Roma trató siempre de solucionar con acciones jurídicas en las que trataba de debilitar a las poblaciones locales, ¿no? Un ejemplo muy claro, os voy a dejar ahí el enlace con el texto, es el llamado bronce de la Escuta, ese bronce procedente de Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz, en el que se habla de cómo los habitantes de Asta, que eran Asta Regia, que probablemente el yacimiento que más o menos se tiene localizado en las proximidades de Jerez de la Frontera, pero que no se ha excavado, pero que recientemente sí que se han hecho unas geomagnéticas bastante impactantes, es decir, que han dado un resultado bastante bueno, ¿no? Y el bronce establece que una serie de servei, de esclavos, en este caso el que emite el bronce, lo veis en el enlace que os he dejado, es Marco Emilio Paulo, el gobernador de la ulterior, lo firma el 19 de enero del 189 y dice que los siervos de los ascenses que habitasen en la isla Escutana pasasen rápidamente a vivir en un espacio que no fuera una turris, que fuera una ciudad, y fueran independientes de la ciudad de Asta. Este es un ejemplo muy claro de ese deseo constante de Roma, que se ve muy bien en la política, romana en la península, ¿no? Que, bueno, pues al final evidencia ese afán de Roma por debilitar el ordenamiento político y las instituciones indígenas. Incluso a veces solemos comentar, si os habéis fijado en el enlace a la voz del bronce de la Escuta en la Wikipedia, ese carácter latino, ¿no?, arcaico que tiene el bronce, bueno, pues demuestra también ese afán que Roma tenía por decretar estas medidas en bronce, hacerlas visibles en algún lugar de la ciudad de Asta Regia, ¿no?, y convertirlas en un centro también de latinización. La latinización lingüística, un elemento fundamental en este proceso de romanización cultural, ¿no?, que se opera también a golpe del avance militar. Si la década de los 90 está unida a la política de pactos, también de difícil equilibrio territorial y de intervenciones diplomáticas de Emilio Paulo, de Manlio y de Porcio Catón, la década de los 80, el periodo 180-179, está vinculado fundamentalmente a las acciones de Tiberio Sempronio Graco en la Citerior y de Lucio Postumio Albino en la Ulterior. El radio de acción ya no solo es el norte, que habría sido el espacio dominado, pensaba en el asedio de Jaca y de otras ciudades, ¿no?, los registranos y otros que aparecen citados en algunos libros, los libros entre el 27 y el 31, creo recordar, de Livio. Bueno, pues el escenario ahora desciende un poco hacia el sur, ¿no? El frente de guerra, digamos, abarca el Alto Guadalquivir, la Carpetania, el territorio Carpetania es más o menos la actual provincia de Toledo, sur de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares hacia el sur, más o menos las tierras de la meseta norte, por así decirlo, y el Tiberia, ¿no? Es épica, por así decirlo, porque afecta muy directamente a este territorio. Aquí la batalla del Moncayo, del Mons Aunus, el monte de cabeza cana, por alusión a sus nieves, la romana permanente, ahora no tanto, pero bueno, sí, durante el año, es el Moncayo, el pico más alto del sistema ibérico, ¿no? La batalla del Moncayo, en la que vence a, creo que son 20.000 celtíberos, a los que en ese momento, después de la batalla, les va a dar una ciudad, que es la ciudad de Gracurnis, una fundación que abre un nuevo expediente político en la acción de Roma en provincias y en concreto en Hispania, que es el expediente de fundar ciudades que debiliten de nuevo las ciudades indígenas, ¿no? Me explico, porque es una ciudad también fundada con el nombre de Sempronio Graco, es por tanto la ciudad de Gracurris, por eso se le da el nombre, y una fuente tardía, creo que es Festo, dice que fue una ciudad que estaba donde anteriormente estaba la ciudad de Ilurgis. Bueno, sobre la fundación de Gracurris, también abundante bibliografía, una profesora de la UNED, que ya se jubiló, Raquel López Melero, tiene un artículo muy interesante sobre la fundación de Gracurris, pero que no estoy encontrando tampoco. Bueno, si lo encuentro os lo dejo. Porque al final es reunir indígenas vencidos y convertirlos en, aquí está, el artículo, y convertirlos en, bueno, pues habitantes de un nuevo modelo de ciudad. Dejo esto aquí porque luego enseguida veremos el expediente que se utilizó en Gracurris, quizá obedece a un modelo de ciudad que al final de este periodo gracano, digamos, en el 171 a.C., se aplicará en lo anterior, que es el modelo colonial latino, aplicado fundamentalmente a Tarcella. Toda esta política, Livio nos dice, de hecho, que la fundación de Gracurris se hizo monumentum operum suorum, es decir, con el deseo por parte de Gracurris de que la ciudad quedara como reflejo, digamos, de las hazañas del gobernador, en este caso como monumento, ¿no?, que es lo que significa el término monumentum, como memoria, tenía como objetivo, bueno, y que abre una trayectoria por un lugar en el Valle del Ebro de fundaciones sepónicas, de la Olecida Celsa, que corona en cierta medida en el 1514 a.C. Augusto con la fundación de la colonia Caesar Augusta, que probablemente lleva excepcionalmente el nombre del emperador por entroncarse con toda esa tradición, ¿no?, de fundaciones epónimas, ¿no? Graco parece que se le reconoce en la historiografía por su objetivo de no solo conquistar, sino después urbanizar y administrar, que es justo lo que hizo después de la batalla del Moncayo, por su objetivo de pacificar zonas, de suscribir acuerdos, porque el episodio de Cejeda parece que tiene bastante que ver con el peso de los acuerdos de Graco, y por utilizar las ciudades, no solo funda Gracurris, también funda en el Roma en Gíbar, en Jaén, la ciudad de Iliturgi, que unos años más tarde recuperará la condición de haber sido fundada por Graco en una hermosa inscripción donde el Populus Iliturgicanus honra a Tiberio Sempronio Graco con un rótulo magnífico, si localizáis por ahí la inscripción, que dice deductor, ¿no? Ya sabéis que es la deductio, es la fundación de una ciudad frente a la deditio, que es la rendición de una ciudad, ¿no? Tenemos un documento del 109 a.C. que no entra en este periodo, lo veremos la semana que viene o la siguiente, que es la deditio de Alcántara, pero en cierta medida el bronce de la escuta que he puesto anteriormente también son las condiciones de deditio, de rendición, que una ciudad asume al haber sido vencida por parte de Roma, y en cierta medida pues nos sirve también como recordatorio, ¿no?, de la capacidad de Roma de ir educando también en el derecho administrativo romano a las poblaciones del territorio. Y aquí surge un fenómeno con el que nos vamos a quedar, muy importante, en el año 171 antes de Cristo. Hay un texto que, como tengo aquí, voy a leer, de Tito Livio, aunque la noticia creo que la recogen también otros autores, que dice Livio, capítulo, libro 43, ¿no? También llegó a España una legación de un género nuevo. Más de 4.000 hombres que se decían hijos de soldados romanos y de mujeres hispanas con las que los soldados no habían contraído matrimonio conforme al derecho de Roma, rogaban que se les concediese una ciudad donde habitar. El Senado decretó que diesen sus nombres al pretor Lucio Canudello y que los que este manumitiese fuesen enviados a Cartella, junto al océano. Los cartellenses que quisieran conservar su morada podrían hacerlo y se les asegurarían tierras. Esta colonia sería latina y se llamaría Colonia de Libertos, la colonia latina Libertinorum Cartella. El texto que nos dice que una embajada de hispanos se dirige a Roma con un problema jurídico, primera enseñanza, apenas 20 años después de la presencia romana en la península, los hispanos ya saben que pueden dirigirse al Senado de Roma para hablar, pues, bueno, de alguna cuestión que les pareciera importante y que superara en cierta medida los límites de la jurisdicción del gobernador provincial. Segundo, que ha habido muchos nacimientos de uniones, digamos, no ilegítimas, pero no contempladas en el derecho de Roma, había en cierta medida que regular, y que Roma también recurría, que es una circunstancia bastante habitual en la República Imperial y lo será más en la República Tardía, al modelo de excepcionalidad constitucional. Bueno, pues si no hay algo creado para dar una patria a esos personajes que son hijos de mujeres indígenas con soldados romanos, que como son legionarios son ciudadanos, bueno, pues tenemos que crear una ficción que los acoja, y la ficción que los acoge es precisamente la colonia latina, las colonias de derecho latino. La primera que se funda, no solo en Hispania, sino en todo Occidente, es en el año 171 y es Cartella, pero en la década de los 50, del siglo II antes de Cristo, parece que se fundarán también las de Valencia, Palma y Polentia, las actuales Valencia, Palma de Mallorca y Pollensa, creo que es el topónimo actual de Polentia, también en Baleares. La colonia latina al final reconoce que Roma, para fundar ciudades, no necesita solo desplazar ciudadanos romanos o veteranos militares, sino que puede también dar la ciudadanía a indígenas in itinere que pueden estar evolucionando hacia la ciudadanía romana. Este expediente colonial latino es muy importante para la historia constitucional de Roma. Bueno, se han dedicado a él muchos investigadores, y es el mismo expediente, lo adelanto, que utilizará, no como colonias, sino como municipios de derecho latino, Vespasiano, cuando en el año 73 después de Cristo extienda el ius lati, el ius latinum, el derecho latino, a toda Hispania, universo Hispania, en una medida también bastante excepcional en la península, bueno, desde luego en la península súper excepcional, pero también en Occidente, ¿no? Como veis, también la península ibérica fue en cierta medida un espacio que de alguna manera actuó también como recinto de la experimentación y de la innovación jurídica y de la innovación constitucional por parte del mundo romano, ¿no? Y, bueno, pues en cierta medida puso de relieve, bueno, pues las posibilidades que Roma tuvo, ¿no? En cierta medida, de desarrollar, bueno, pues un modelo político, pues nuevo, ¿no? Que al final pone de manifiesto la acción romana en provincias, ¿no? Y que, bueno, pues en cierta medida va a evidenciar también la capacidad de Roma para improvisar desde el punto de vista romano, ¿no? Para improvisar, bueno, pues la acción militar, la acción política que se desarrolla en las provincias y que, bueno, pues acaba por tener una importancia, por así decirlo, extraordinaria, ¿no? Que, bueno, pues pone de relieve el desarrollo político al final de esa improvisación que Roma realiza a la marcha del desarrollo de la conquista.